SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Faltan menos de 72 horas para que expire la tregua entre Irán y Estados Unidos y, en teoría, estamos ante una negociación que puede ser la definitiva para que la guerra termine de una vez. Pero las cosas se han vuelto a complicar en estas últimas horas. El ejército de Estados Unidos disparó anoche contra un barco mercante iraní que se dirigía hacia un puerto de ese país. Dispararon contra él y luego lo abordaron. Tras darle el alto al fuego, los marines dispararon contra la sala de máquinas del buque de carga y lo interceptaron con el argumento de que estaba violando el bloqueo impuesto por Trump en el estrecho de Hormuz. Como respuesta, el régimen de los ayatolás ha denunciado el ataque y ha asegurado que han lanzado drones contra buques de guerra estadounidenses, aunque de eso no hay confirmación ni por parte de Estados Unidos ni por parte de medios internacionales. José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días. Este nuevo encontronazo se produce, en todo caso, en la víspera de la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, prevista para mañana martes. Donald Trump ha dicho que sus delegados van a llegar hoy a Islamabad, a Pakistán, aunque no ha aclarado si van a ser otra vez su vicepresidente, J.D. Vance, su yerno y Witkoff, que son los mismos que no consiguieron acercar posturas con Irán el fin de semana pasado.
De esas negociaciones vuelve a estar pendiente todo el mundo, para empezar por si consigue bajar los precios de los carburantes. De momento, Irán
ha asegurado en este comunicado que leyeron, así abriendo sus informativos en la televisión oficial, que no se dan las condiciones para enviar a nadie a esa ronda de conversaciones con Estados Unidos. Y el hecho es que Donald Trump ha llegado a amenazar con bombardear infraestructuras civiles por todo Irán si esta semana tampoco llegan a ningún acuerdo.
La otra noticia del ámbito internacional está también en Estados Unidos, donde hubo ayer un tiroteo en el que murieron 8 niños. La policía ha confirmado esta noche que el autor es el padre de 7 de los menores. El hombre se estaba divorciando de su mujer, que ha resultado gravemente herida. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, Ángels, buenos días. El asesino era un ex miembro de la Guardia Nacional de 31 años que, según sus familiares, tenía problemas mentales. Fue abatido por la policía después de que asesinara a 8 niños con edades comprendidas entre 1 y 14 años e hiriera a una mujer con la que mantenía una relación y a una adolescente. 7 de los 8 pequeños fallecidos eran hijos suyos, según la policía. El portavoz de la policía de Shreveport, la tercera ciudad más grande del estado sureño de Luisiana, añadía que todavía están investigando por qué ha ocurrido esta masacre, que califican como un caso atroz de violencia de naturaleza doméstica. El presunto asesino mató a 7 de los niños en una casa. Los ejecutó, según la policía. El octavo fue mortalmente alcanzado por un disparo mientras intentaba huir. Tras la matanza, el presunto asesino se dio a la fuga en coche. Se inició entonces una persecución que terminó con el presunto asesino abatido por la policía. Esta es la mayor matanza en Estados Unidos en los últimos 2 años.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Aquí en España hoy empieza la regularización presencial del 500.000 de migrantes que viven en nuestro país.
El jueves empezaron a llegar las solicitudes telemáticas. Podrán hacerlo en oficinas de la Seguridad Social, en las de extranjería, también en las oficinas de correos de las grandes ciudades.
En una de ellas está nuestro compañero de Radio Madrid, Diego Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el distrito aquí de Tetuán, la foto es ahora mismo de tranquilidad. Un cartel en la puerta de la oficina donde nos encontramos lo recalca. Avisa que la atención en presencial comienza hoy y que es imprescindible contar con cita previa, que se puede solicitar en la web del Ministerio de Migraciones o llamando al 060. Aunque todavía no hay datos cerrados, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado un incremento exponencial de petición de citas para obtener este informe de vulnerabilidad de los servicios sociales, que es uno de los requisitos en algunos casos para declarar una situación administrativa irregular.
Así empieza el lunes, hoy es 20 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Los trámites presenciales para la regularización se van a hacer en correos, pero los sindicatos denuncian que apenas se les ha informado del proceso y que incluso la guía que se les ha enviado carece de información suficiente. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, es un informe de Comisiones Obreras en el que critican que todo se ha hecho de forma acelerada y que algunas de estas oficinas incluso van a estar cerradas por la tarde, lo que va a complicar todavía más su trabajo.
Es una información de Adrián del Pozo.
Asegura Comisiones Obreras que las condiciones de la regularización en correos son una tomadura de pelo. El informe de este sindicato al que ha tenido acceso la SER denuncia que la formación dada a la plantilla ha sido de apenas una videollamada y un manual que además contiene errores. Regino Martín, responsable postal de Comisiones.
Se piden requisitos incorrectos como vínculos familiares en supuestos donde no son exigibles. Mandar manuales tarde, mal, para que la gente sea autodidacta y se las apañe, no es formación, es supervivencia operativa.
Denuncian también que en zonas con mucha migración, como El Ejido o Algeciras, las oficinas estarán cerradas por la tarde. Desde Correos aseguran que está todo preparado y que la formación es suficiente, aunque reconocen que se irá ampliando. José Miguel López, director gerente de negocio minorista.
Se han diseñado e impartido los contenidos de formación necesario para poder empezar el proceso con garantías. No obstante, es un proceso que está vivo, o sea, tenemos previsto seguir impartiendo formación continua.
Dice Correos que en caso de necesitar refuerzos se contratará y se harán las horas extra necesarias.
El gobierno ha recibido ya unas 13.000 solicitudes telemáticas a las que se irán sumando las presenciales en los próximos días. En este contexto hay una imagen que pone de relieve la importancia de esta regularización. En Burgos, este fin de semana, dos trabajadores migrantes se encaramaron a una grúa de 40 metros para denunciar su situación. Estaban sin contrato y con tres nóminas pendientes. Los sindicatos van a denunciarlo hoy a la Inspección de Trabajo. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. Una acción desesperada que ha servido para revelar que en total hay una decena de trabajadores de esa obra en la misma situación. Hoy van a terminar de declarar ante la policía y desde Comisiones Obreras confían en que no sean ellos los que al final terminen pagando las consecuencias. Javier Moreno es responsable de migraciones en el sindicato.
De esta manera no hay contrato de trabajo, tú no puedes denunciar, no se puede demostrar. Claro, ha sido un hecho escandaloso donde incluso han puesto en riesgo su vida. Pues al final que no sean los paganos los que sufren o los que han sido en este caso por un lado acosados por su empresa, en segundo lugar se han aprovechado de ellos, les han engañado, no les pagan y encima claro, sería lamentable que se les expulsara del país.
Insiste este responsable sindical en que los procesos de regularización sirven precisamente para evitar este tipo de abusos a los derechos de los trabajadores.
Contra la regularización se han manifestado tanto el PP como Vox, que la semana pasada llegaron a un acuerdo en Extremadura que plantea limitar el acceso a derechos básicos a personas sin papeles. Pocos días después de esa alianza, el PP pide a los andaluces que le den la mayoría absoluta precisamente para no tener que repetir un acuerdo con el partido de Abascal.
Cuanto más mayorías estables en Galicia, en La Rioja, en Madrid y en Andalucía, más estabilidad. Eso es la política autonómica actual. Cuatro comunidades con plena estabilidad y los demás.
Alberto Núñez Feijóo busca que Moreno Bonilla no tenga que repetir el trágala de María Guardiola y de su partido en Extremadura, aunque reconoce que va a ser difícil conseguir la absoluta.
Lo hacía también el candidato Juanma Moreno, que dejó claro con todo que es su objetivo es tener mayoría.
Obtener la mayoría de los apoyos es posible en Andalucía. Y desde luego trabajamos y vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para conseguirlo. Pero es muy difícil. No es fácil una mayoría de estabilidad.
Y mientras, a la izquierda, todos los ministros de Sumar arroparon ayer al candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, a estas elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.
Todos salvo Yolanda Díaz, que anunció ayer en Radio Galicia que no concurrirá en ninguna lista en las generales del año que viene. La líder de Sumar, ya había renunciado a liderar el espacio político. Radio Galicia, Lara Salgado, Bodía.
Bodía, y a su rechazo a ser candidata se suma también su negativa a concurrir en ninguna lista cuando se celebren las elecciones generales. Yolanda Díaz avanza en Radio Galicia que pondrá fin a su etapa en el Congreso. Al final de la legislatura, una decisión, dice, irrevocable.
Sí. ¿Irá nas listas ao Congreso dos Deputados?
Non vou ir ás listas, xa yo digo, non sei se dixen isto, pero xa lle dou eu a nova. Non vou a ir en ninguna lista, no, en absoluto, para nada. É dicir, eu xa sei que isto é unha cousa, non sei se un pouco extraña, pero sí lle digo que non vou a ir ninguna lista, estas cousas que me din en Madrid a veces, pechando a lista, indo, no. Xa lle digo categóricamente que non.
Pide además a la izquierda que abandone sus diferencias, pero evita respaldar públicamente una candidatura de la que formen parte Gabriel Rufián e Irene Montero.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Israel vuelve a cargar contra España por la decisión de llevar ante la Unión Europea una vez más la suspensión del acuerdo de asociación con ese país. Lo anunció así el presidente del gobierno este domingo en Andalucía, también durante un acto de precampaña.
Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea a esta propuesta española.
Se Según el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, su país no acepta lecturas hipócritas de alguien que se ha dedicado a difundir antisemitismo y tiene una relación con regímenes totalitarios como la Turquía de Erdogan o la Venezuela de Maduro, y que recibe además los agradecimientos de Irán.
Y de vuelta a España, un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la exconcejal del PP de Móstoles contra el alcalde Manuel Bautista, que denunció al alcalde de la ciudad madrileña por acoso laboral y sexual.
La primera vista está prevista para el próximo 29 de junio. El caso generó un enorme revuelo cuando salió a la luz, pero el PP de Madrid cerró filas con el primer edil, a pesar de que el expediente de acoso pasó por varios altos cargos del partido madrileño sin que hiciesen nada.
El proceso lo va a llevar un juzgado de violencia de género y se abre apenas 3 días después de que la Fiscalía exigiese la apertura de juicio. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Será el próximo 29 de junio, más de 5 meses después de interponerse la denuncia, cuando la exconcejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Móstoles declare por fin en sede judicial sobre unos hechos que se le imputan al actual alcalde popular de este municipio de Madrid. El juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles ha tomado esta decisión y ha dictado la resolución correspondiente. El tirón de orejas de la Fiscalía de Madrid al Poder Judicial del jueves pasado, adelantado por la SER, tras haberse completado 71 días con denuncia pero sin investigación, está detrás de este auto que abre procedimiento contra el primer edil mostoleño. Procedimiento que, como señala la resolución, debe aclarar la existencia de los delitos de acoso sexual, acoso laboral, coacciones y revelación de secretos.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Nos vamos a ir hasta Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y volvemos a la redacción de Castilla y León con Mario Alejandre. Mario, hola de nuevo.
Hola, buenos días.
Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como esta iniciativa de las bibliotecas de Murcia, Juanjo, que estrenan cabinas insonorizadas para aquellos que necesitan estudiar en voz alta sin molestar al resto de usuarios.
Y es que son ideales, ¿no?, para cantar los temas a aquellos estudiantes, ¿sí?, que se estén preparando una oposición. Bueno, pues esta es la última novedad aquí en las salas de estudios del municipio de Murcia: estudiar en silencio o en voz alta sin molestar al que tenemos al lado. Bueno, pues eso ya lo pueden hacer estos estudiantes gracias a estas nuevas cabinas insonorizadas que se ha instalado por parte del ayuntamiento en las salas de estudio que hay de 24 horas. Son 3 espacios individuales, 2 en una biblioteca en la propia ciudad y otro en la pedanía de Beniaján, que están pensados sobre todo para esos opositores, ¿no?, que están repasando en voz alta lo que se suele conocer como cantar los temas. Lo único, pues, que no hay que ser muy claustrofóbico, Ángeles, porque aunque está totalmente acristalado y es transparente, no deja de ser una cabina un poco más grande que las de las antiguas de teléfono, ¿no? Es así un poco pequeñita, pero bueno, una iniciativa curiosa que lo que, sí, busca es mejorar la concentración y sobre todo no molestar a los que tenemos a nuestro alrededor.
Pues sí, parece una buena iniciativa. Mira, ya que estamos hablando de estudiar, de libros, ya saben que esta semana vamos a celebrar el Día del Libro y lamentablemente hay que hablar del cierre de la librería más antigua de España, que está en Burgos y abrió sus puertas hace casi 180 años.
Sí, es Hijos de Santiago Rodríguez y va a cerrar sus puertas definitivamente en mayo, después de casi 2 siglos. Se la lleva por delante las mismas presiones que amenazan a tantos otros comercios tradicionales, sobre todo la competencia con los grandes de la distribución online. Todo empezó después de una visita a la Exposición Universal de Londres en 1850. Entonces Santiago Rodríguez Alonso, que tenía 21 años, fundó una casa editorial y un taller de impresión con la idea de que la población pudiera tener más acceso a los libros. En casi 2 siglos la librería se movió solo unos poquitos metros de la calle Laín Calvo a los soportales de la Plaza Mayor de Burgos. Eran los años 60 del siglo pasado. Durante un breve periodo de tiempo estuvo en un gran centro comercial y volvió al casco histórico en el verano de 2018. Es la historia de 6 generaciones de una familia que van a terminar dentro de unas semanas.
Pues qué rabia. La Academia del Aire de San Javier será la protagonista de la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor.
La Academia General del Aire del Espacio va a quedar así grabada literalmente en esta moneda. El BOE ha autorizado la emisión de esta nueva pieza conmemorativa por valor de 60 euros en la que aparece la princesa Leonor durante su formación aeronáutica en la base murciana. La moneda será de plata y está pensada para coleccionistas sobre todo. Va a tener una tirada de 1 millón de ejemplares y va a rendir homenaje al paso de la heredera al trono por la Academia General del Aire de San Javier. En el anverso va a aparecer la princesa con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio y en el reverso el avión de instrucción que está utilizando en San Javier, el Pilatus PC-21, una moneda que va a poner a la princesa y a la región de Murcia en el bolsillo de miles de personas.
Pero que nadie la vaya a buscar pensando que podrá pagar en el mercado con ella, ¿eh? Que solo es para coleccionistas. Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una novela sobre la vida universitaria.
Después de petarlo con los escorpiones, una novela sobre los fantasmas de Internet, Sara Barquinero regresa con La chica más lista que conozco, una historia de campus protagonizada por Alicia, una chica de provincias que viene a la capital a estudiar filosofía en la universidad.
No sé si es solo una cuestión de ser provinciana o de venir de una familia sin capital cultural, pero se nota el choque cuando llegas a Madrid y ves a gente que se desenvuelve con la cultura y la sociedad de una manera muy lejana a mi experiencia.
La escritora describe un sistema universitario caciquil lleno de abuso de poder por parte del profesorado.
Mucha gente que ha leído el libro y estudió conmigo en un momento u otro se ha sentido plenamente reconocida.
La protagonista se lía, como otras compañeras, con uno de sus profesores.
Algo que quería mostrar con la novela es que liarse con un profesor o desear a un profesor tiene un gran componente aspiracional. En este sentido, me parece como súper normal que los alumnos y las alumnas, sobre todo las alumnas, por la cultura que tenemos, deseen a sus profesores. Lo que sí que creo es que los profesores deberían poner alguna clase de límite en esta situación.
Lo que a Barquinero le da para reflexionar sobre la decadencia de los intelectuales, el amor, la juventud, el feminismo, la amistad o la sororidad.
Las protagonistas de mi novela acaban discutiendo por un tío. Y la otra razón por la que acaban discutiendo es por una plaza.
La chica más lista que conozco está trufada de reflexiones filosóficas, de citas, de autores, para acompañar los sentimientos y pensamientos de Alicia, con Sartre a la cabeza. Editado por Lumen, el libro tiene mucha enjundia, seguro que lo van a disfrutar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.